Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bienvenidos a la undécima edición de Oído Cocina. Hoy tenemos en el menú dos auténticas bombas calóricas.
Una de chicote, una de Medina Zara.
Oído Cocina.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no.
Bueno, hoy en Oído Cocina tenemos la visita de una de las lenguas más rápidas a este lado del Manzanares. Algunas de sus frases se han hecho míticas y aquel que le intenta engañar recibe siempre el látigo de su verbo.
Parece sangre de alguien.
¿Tú me ves a mí ser un tío de lote de hambre? Este la matanza de Texas, todo lo mismo. ¿A quién te quieres llevar tú por delante?
Si me quedo pegado.
Eres más guarro que las botitos.
Entre esto y un guerrillero del IRA no hay ninguna diferencia. Te faltan las pistolas.
Esto es la matanza de Texas de las lavanderías.
¿A dónde vas? ¡Adiós! ¿Así? ¿Te rindes?
Mozárabe y de cerdo.
Sí.
Como gordo.
Bueno, si en Pesadilla en la Cocina alucinaba pepinillos con las masas más duras que el martillo de Thor, con las cocinas más llenas de grasa que el mono de un mecánico y despensas que parecían las de la matanza de Texas, su paso por el jurado de Top Chef nos ha mostrado algún lado suyo un poco más sentimental. Últimamente nos ha mostrado los entresijos de lo que comen nuestros mayores en las residencias con un primer programa que ha tenido un gran impacto. Hablamos de Te lo vas a comer. Y además, cualquiera puede probar sus fantásticos platos en el restaurante Jackie Toro de Madrid, doy fe de ello.
Bueno, nacido en Carabanchel Alto, aficionado al rugby, deporte que ha practicado, llegando a jugar en la selección madrileña. Ha sido uno de los pioneros en la llamada cocina de fusión y nombrado cocinero del año en Madrid Fusión 2005. Alberto Chicote, bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Qué alegría compartir este rato con vosotros, ¿eh?
¿También te dedicas a mirar qué tal se hacen los programas de cocina de radio y también luego nos puedes...?
No, eso no, pero es que la radio es una cosa que siempre me ha gustado muchísimo. A mí lo de entrar en el estudio, ponerte los cascos y tal, siempre me ha gustado mucho, 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 mucho.
Hemos oído algunas de tus frases míticas que supongo que tienen que ver mucho con la sabiduría popular, ¿no? Porque la gente se queda un poco al final eso con el detalle de eso, alucino, pepinillo...
Claro, pues fíjate, son cosas de esas que bueno, que forman parte de la manera propia de expresarme, que tienen mucho que ver, pues en algunos casos, con las cosas que me gustan. Pues yo que sé, cuando dices que una cosa está muy dura puedes hacer mucha comparativa, pero bueno, como me gustan mucho los cómics y me gustan mucho los superhéroes, pues en aquel momento pues me salió aquello, que son cosas que además como que vas largando, y que voy largando todo el día, porque voy hablando y de repente se me ocurren cosas así, y bueno, y de repente pues algunas de ellas pues tienen mucha repercusión, incluso sorprendentemente para mí, pues traspasan esa barrera de la tele y empiezan a formar parte de no sé, de otra gente, de la manera de hablar, sí, de otra gente, y me sorprende muchísimo, pero bueno, oye, tampoco tengo ningún
eso
problema.
Se llama comunicar, ¿eh? Eso. O sea,
posiblemente, sí.
Totalmente.
Bueno, vemos que el nuevo programa Te lo vas a comer está funcionando como un tiro, ¿no?
Pues muy bien. Fíjate, cuando Mario López, que es el director de La Sexta, me llamó para proponerme hacer, bueno, pues un programa de denuncia alimentaria, de ir un poco más allá de lo que habíamos hecho hasta ahora con Pesadilla, sin abandonarlo. Es decir, aquí un mensaje para todos los fans de Pesadilla, que son legión, que Pesadilla no desaparece, no, y que seguiremos haciéndolo. Pero bueno, la evolución natural era, bueno, ¿por qué no salimos de estos restaurantes que reclaman una ayuda para poder reflotar el negocio? ¿Y por qué no empezamos a hacer algo de denuncia que tenga que ver con alimentación? Hay, por desgracia, y esto lo diré una y mil veces, por desgracia, hay mucha gente que juega con esto de la comida, sí. Hay gente que se lo toma muy en serio y les admiro a todos, pero hay gente que se lo toma como una manera, pues no sé, vamos, o para estafar, o para engañar, o para enriquecerse, o para lo que sea. Estamos viendo todos los días últimamente en la prensa estafas alimentarias. Hoy mismo la Guardia Civil ha sacado a la luz una operación que habían hecho de, no sé si lo habéis visto, de jamones y de carne caducada, que gente estaba reetiquetando o loncheando para vender más adelante. Y claro, y es que los consumidores ante esto estamos absolutamente desvalidos. Cuando digo desvalidos, vale, tenemos una parte de la administración, en este caso la Guardia Civil o el Seprona, que se encarga de estas cosas, y confiamos en que ellos vigilen que los malos no puedan llegar a buen fin. Yeah. Pero claro, cuando les cazan, ya ha habido una incidencia, ¿no? Es lo que, bueno, el otro día hicimos el programa de las residencias. Quisimos presentar desde el principio, es decir, no ir solamente a quien no hace un buen trabajo, sino presentar a quien lo hace bien, uh-huh, y luego presentar también a quien tiene denuncias, quejas o reclamaciones de muchas veces los propios usuarios o los familiares, en este caso de los usuarios que están en una residencia. Pero vamos con el programa del fraude del atún rojo, ajá, que es para mí mucho más alucinante y preocupante incluso que el de las residencias. Claro, ¿qué es lo que pasa? En el de las residencias nos encontramos con una gente que nos despierta muchísima ternura por, uh-huh, precisamente por estar indefensos y desvalidos. Cuando hablamos de gente mayor decimos que no sé, no se me ocurre ningún término adecuado para definir a quien incurre en estas faltas. Pero en este caso del atún estamos hablando de toda la población.
Es decir, somos consumidores, claro, aquí nos reconocemos los fans.
Cualquiera de nosotros consumimos de un modo o de otro este tipo de pescado. Además, posiblemente hace 20 años el atún no tenía tanto nombre, o el atún rojo. ¿Os acordáis cuando el bonito, incluso se le llamaba el atún blanco, era bonito, ¿no? Era lo guay, el no sé qué tal. De repente entró el atún rojo en nuestro escenario y se ha convertido posiblemente en el rey de la pescadería, junto con el mero posiblemente, o con algún otro producto de un alto precio. ¿No?
Japón, lo venden junto a rotuladores, creo, de color rojo.
Claro, claro, claro. Estamos hablando de un producto que nos llega por muchísimas vías. Sí. Y sin embargo, la grandísima putada es que los consumidores, y cuando digo los consumidores me refiero a todos, quiero decir, vosotros que compráis en una pescadería y lo haces en tu casa, vosotros cuando vais a un restaurante, porque también compramos desde los restaurantes, quiero decir, pues resulta que estamos completamente desvalidos. Totalmente. Estamos completamente locos sin saber ya ni qué demonios compramos. Nos tenemos que fiar solamente de muy poca gente que te garantiza y que te ofrece una trazabilidad de producto para poder decir, lo que estoy comprando, sé lo que es, que es que si no te quedas medio loco. Ten en cuenta que la Guardia Civil el otro día estimaba que de todo el atún que se comercializa en este país, de todo el atún, más o menos 2/3 son atún de pesca ilegal.
Es una barbaridad.
Es una pasada.
2/3. Estamos hablando de una estimación, evidentemente, porque no pueden controlar todo para pesarlo, pero una estimación de 2,5 millones de kilos de atún. Y me gustaría hacer una puntualización. No es que sea un atún ilegal porque se pesca fuera de cupo y todo esto, que también. El problema es que es un producto que, como no se conserva, ni se transporta, ni se traslada, ni se almacena de la manera adecuada, cuando llega a nuestro plato, cuando llega a nuestra mesa, tiene muchísimas posibilidades de que te lleve a una intoxicación.
Qué heavy.
Claro, de hecho, precisamente la Guardia Civil tiene este operativo, que es el más grande que se ha realizado en Europa en contra de la pesca del comercio con el atún rojo ilegal, que se llevó a cabo el 25 de junio a la noche. Lo digo porque estaba yo con ellos. Y claro, tuvieron que adelantar una operación de muchos meses de trabajo porque estaban empezando a tener intoxicaciones y decían, es que como no paremos esto ya, la cosa se nos va de madre. Sí. Es que agarraos que en una sola noche, la Guardia Civil incautó 80.000 kilos de atún puesto, una parte de ello a la venta, otra parte en almacenes.
¿En qué zona?
En todo el país, pero en de los grandes mercados que te pueda sonar, ese atún estaba esa madrugada, la madrugada del 25 de junio al 26 de junio del 2018, había atún en Mercamadrid, había atún en Mercabarna, en Mercamálaga, en Mercavalencia. Ese atún iba a estar en la pescadería esa misma mañana.
Y en las casas
y en tu plato a la hora de comer, a la hora de cenar o en los restaurantes, vaya.
Esto es lo que vamos a seguir viendo, esta denuncia en Te lo vas a comer con interrogantes. Y desde luego lo que queremos es también recordar un poco ese impacto que ha producido el primer programa que vamos a escuchar de Te lo vas a comer. Esa visita a la residencia Bella Vista que no ha dejado a nadie indiferente.
Hola, ¿qué tal?
Bien.
Usted es la directora aquí de esta residencia, ¿verdad?
Yo soy la jefa de mi casa.
Bueno, pero ¿no tiene aquí un cargo en la residencia?
Si vas a cenar, que me encantaría probar tus menús.
Si aquí viene alguien de sanidad y le dice que esto está bien, vamos, el que le denuncia al tío de sanidad soy yo.
Yo creo que ya hemos dado muchas explicaciones a las cuales no teníamos que haber dado.
Que en su momento era auxiliar y pasó a ser directora.
¿Quién se encargaba de decir este es el menú que van a comer aquí? Por desgracia, todas las personas que viven ahí.
Anabel Álvarez.
La directora.
Sí.
¿Cómo recuerdas esto? Porque
pues es de esos recuerdos absolutamente imborrables. Uh-huh. Son cosas que no se te pueden pasar. Porque, como te digo, las personas que están viviendo en una residencia están pues muy indefensas. Y los familiares te dicen, o los ex trabajadores te dicen, oigan, que yo tengo fotos de lo que se ha hecho aquí. Pero al final tienes que ir a pedir explicaciones ahí, ¿no?
Pero se supone que hay un control muy grande también, ¿no?, sobre estos sitios. Me refiero sobre todo a sanidad en este caso.
Se supone que sí, pero yo cuando entro en la cocina, que me dejan entrar a mí, pero no me dejan meter las cámaras, digo, bueno, pues nada, pues yo voy. Cuando les pido las muestras testigo, que es algo que te va a pedir un inspector de sanidad en cuanto venga, pero te lo piden a la primera porque me lo piden a mí, vaya. Es decir, se lo piden a todo el mundo, a ellos seguramente aún más que a mí, ¿no? Me encuentro que las muestras testigo las guardan en unas bolsas comerciales de una joyería.
De una joyería.
De una joyería de Majadahonda. La misma cosa que te dan a ti cuando compras un anillo. Yo qué sé, o lo que demonios vayas a comprar a la joyería. Yo soy plenamente consciente de que eso no se puede hacer. Porque yo tengo que comprar unas bolsas esterilizadas con un sistema de cierre apropiado para poderlo guardar, para etiquetar, para no sé qué. Porque sé que me lo piden a mí, yo lo tengo que hacer. No es que yo me invente que eso no puede estar así. Entonces, cuando me dicen, pues esto lo ha visto el inspector de sanidad de aquí y nos ha dicho que está todo muy bien, es cuando, lo siento mucho, pero me sale el comentario ese de, si te ha dicho que está bien, primero no me lo creo.
No.
Primero, es decir, no me creo que una inspección venga y te diga que está bien eso que es tan evidente. Entonces ya claro, dices, bueno, ya si me empiezas a contar películas...
Pero será porque lo maquillan. Maquillan, me refiero, que será que en un momento dado, cuando saben que va a venir la inspección, lo ponen todo pues, niquelado.
No, pero eso en particular, como tú tienes que guardar las muestras testigo de los menús que sirves durante un tiempo hacia atrás, tú no puedes decir, bueno, hoy lo cambio. Yeah. Porque es que cuando te piden, te van a decir, oye, enséñeme usted la muestra testigo de lo que sirvieron ustedes aquí hace 6 días. Yeah. Entonces no te vale que tú vayas al último día, ¿sabes? Esto funciona de este modo. Cuando ya detectas que te empiezan a mentir, bueno, pues entonces ya empiezas a tirar del hilo a ver qué pasa, oiga, y qué han comido hoy aquí. Cuando alguien te dice, pues nada, hoy han comido patatas con... Creo recordar que era patatas con chorizo de primero y cerdo con patatas de segundo. Claro, y dices, oye, mira, es que no me acuerdo si era chorizo de primero, porque recuerdo que el comentario fue patatas con cerdo de primero y cerdo con patatas de segundo, pues no lo veo. Y desde luego no lo veo tampoco para un paciente diabético que eso, pues no lo va a poder comer. Claro, la respuesta cuando nombras al diabético es, no, pero al diabético no le damos postre. Y entonces dices, oye, mira, igual en otras me pillas, pero en lo de la diabetes no, porque además llevo colaborando como 1 año y medio, 2 con la Alianza por la Diabetes, una iniciativa, hostia, de la que me siento muy, muy orgulloso, concienciando a la gente de lo que es la diabetes, de la alimentación adecuada, de no sé qué, y entonces ya te digo yo que igual en otra cosa me deslizo. Pero en lo de patatas con cerdo de primero y cerdo con patatas de segundo y solamente quitarle el postre, no. Claro, Luego resulta que tampoco tenían un menú para diabéticos.
Esto, ni siquiera una nutricionista, algo, porque tú lo preguntas en un momento, pero no hay un nutricionista aquí que se encargue de esto, no, se encarga la propia directora de diseñar el
bueno, pues menú. Eso es lo que me cuentan. Desde luego, se supone que en una residencia siempre tiene que haber un facultativo, el que corresponda, que firme los menús y que diga que esto se corresponde con lo que es adecuado, ¿no? En este caso, pues bueno, pues...
¿Cómo llegáis, me imagino, a base de investigación, evidentemente, a este tipo de lugares? Porque, o sea, no vamos ahora tampoco a generalizar. Hay residencias maravillosas, como has dicho, habéis sacado las buenas y las malas.
Y yo sigo pensando que son las más, las que lo hacen bien, desde luego. Te diré dos cosas. Una, llegamos primero porque hay unas denuncias previas que están puestas interpuestas en donde corresponda. No sé justo cuál es el organismo en cada lugar, ¿no? En este caso a nosotros nos llega porque hay una denuncia de que según dicen ex trabajadoras de la residencia, dicen que el dueño de la residencia tiene también una granja de cerdos y que bajan la comida de allí en bolsas de basura, que las meten y que eso es todo lo que se come allí. Eso es la denuncia que ellos interponen. Nosotros, pues, a partir de ahí empezamos a encontrar muchas otras cosas, pero a raíz de esa denuncia. Y lo que decías de las residencias, que como te digo, sigo pensando que hay, o que son las más las que lo hacen bien, aunque estoy muy sorprendido porque una de estas cosas maravillosas que tienen las redes sociales, que algunas son maravillosas, es que desde la emisión del programa el miércoles pasado, de verdad, y te lo puedo enseñar en mi móvil, no tengo menos de 60, 70 mensajes de gente diciéndome, ven dónde está mi padre, ven dónde está mi madre, ven dónde está mi tío, ven dónde está mi abuelo, tienes que venir a ver esto, tienes que venir a ver esto. Y eso me ha sorprendido muchísimo, porque en la vida pensé que pudiese ser, lo que yo me he encontrado, y lo tengo ahí guardado, gracias a Dios, pues con esto del Instagram, de no sé qué, la gente te puede mandar mensajes más o menos privados y decirte, y me está sorprendiendo, pero mucho.
Alberto, dices denuncias previas y denuncias posteriores, porque es que luego se ha descubierto que a raíz de emitirse el programa, pues una familia ha visto que una joya que lleva la directora puesta, parece ser, que reconocen esa joya como la que llevaba su madre.
Bueno, esto es una denuncia particular que interponen ellos. Yo siempre prefiero ceñirme a la presunción de inocencia. Hasta que no se demuestre que esto es así,
casualidades
lo vamos a dejar estar ahí. La justicia en su momento determinará si ese era el mismo colgante, si no lo era, si lo que dice la familia se corresponde a la realidad o es una simple coincidencia. Yo, como no estaba, como no lo sé y como yo evidentemente no podía saber nada, pero no deja de ser sorprendente, desde luego, que un programa de televisión pues
destape esto,
ese tipo de cosas que te llaman muchísimo la atención, en el caso de ser ciertas, que yo desde luego lo desconozco.
Hombre, pues me parece, fíjate, lo que puede ser como una anécdota, me parece algo gravísimo si fuera real. O sea, si al final
en el caso de ser cierto, pues sería, pues eso sí, muy grave, claro.
Eso es algo que sí. ¿Qué te está diciendo la gente sobre el programa? Aparte de todos estos mensajes, como dices, que te llegan relacionados con, o sea, el impacto, porque tú tienes ya una imagen dentro de lo que es el mundo mediático, ¿verdad? Al Chicote es Chicote hoy para todo el mundo. Tu lenguaje hasta se ha establecido. Te voy a decir más. Yo estoy estudiando en la UOC, en la Universidad Oberta de Cataluña, y una de las asignaturas consistía en analizar uno de los capítulos en el que estabas en la época de de Pesadilla en la Cocina, en Holanda, creo que era.
Sí, en Utrecht.
En Utrecht, ahí el colega.
Con Fermín. Y su guitarra.
Y bueno,
la
pues
guitarra tuvimos... al final, al canal.
La guitarra navegadora.
Digo que, o sea, eres ya casi parte de la familia. O sea, yo siempre digo, eres de los que a lo mejor vemos por la calle y la gente normal que te abrace, que dices tú, que necesito también mi intimidad o mi vida personal, pero es que has estado en todas las casas tanto tiempo que ya te consideramos casi que eres un poco parte de nuestra familia.
Me pasa un poco eso,
¿Qué te está diciendo la gente así cuando te ves?
Pues mira, sorprendentemente, porque, vamos a ver, uno parte desde un principio y es cuando me voy a meter en un programa de denuncia, pues igual muchos amigos no voy a hacer. Pero por otro lado también dices, bueno, es que le vamos a dar voz a una gente que no la está teniendo. Porque con la gente con la que hemos estado trabajando y grabando, residencias, hospitales, caterings, fiestas populares, yo qué sé, todo lo que hemos hecho, al final le estás dando voz a una gente que ya ha interpuesto denuncias, que ya se ha estado quejando, que ya ha estado diciendo esto no puede ser, y Y por desgracia nadie les ha hecho caso. Entonces dices, bueno, no haré muchos amigos, o sí, ya veremos.
Sí, claro.
Y el mensaje fundamental y el primordial desde que emitimos el programa el miércoles pasado ha sido principalmente de agradecimiento. Y yo me siento súper feliz, porque es muy gratificante encontrarte gente que te dice, sigue así, esto merece la pena y hay que seguir dando caña porque merece la pena. Y yo no me puedo sentir más feliz, de verdad. Es decir, me encanta hacer Pesadilla, me encanta hacer Top Chef, me encanta hacer los especiales de alimentación que hemos hecho previamente, de divulgación, de dietas, de ejercicio, de no sé qué. Pero esto a mí me está trayendo un feedback del público que es genial, de verdad. Y claro, vamos, y lo agradezco de verdad y aprovecho, voy a decir aquello de aprovecho estos micrófonos para
pero estos micrófonos azules.
¿Cuántas veces he estado delante de un micrófono y no he dicho eso de aprovecho estos micrófonos?
Buen provecho.
Pero de verdad, aprovecho para agradecerle a todo el mundo sus mensajes de apoyo y de agradecimiento, porque además se lo traslado a buena parte del equipo siempre que puedo y vamos, todo el mundo está feliz.
Alberto Chicote, mira, en el último Oído Cocina estuvo Peña aquí.
¿Así?
¿Ah, qué majo, coño? Nos ha contado que vais juntos al rugby, ¿puede ser?
¿Sí? Alguna vez hemos ido, sí, ¿no? Sí. O sea, sí.
Claro, ¿sigues teniendo esa pasión por el rugby?
Sí, me sigue gustando mucho, no tengo mucho tiempo para ir, pero bueno, cuando hay partidos así importantes como la Copa del Rey, que nos hemos encontrado también allí, o algún partido de la selección y todo esto, pues entonces procuro bajar, si me pilla en Madrid o me pilla en destino, donde sea, pues procuro estar. De hecho, creo que una de las cosas más impresionantes que me ha dado a mí esto de la popularidad o de la televisión fue que el año pasado me invitaron para dar el saque de honor en la final de la Copa del Rey en Valencia. Y me paré. Bueno, eso lo tengo yo guardado ahí en la memoria como algo, vamos, inolvidable y maravilloso. Peña es muy buen tío.
Sí, muy buen tío.
Menuda peña, la dijimos.
Cocina muy bien y es muy buen tío.
Sí. Y luego tiene algún tatuaje también.
Sí, también. Tiene uno, ¿sabes? La historia esa. Pues en una de esas cosas que a uno se le ocurren así, no sé qué, cuando él ganó la prueba aquella de la hamburguesa que le puso un sofrito y no sé qué, pues no sé cómo se me ocurrió que le dije, joder, te vas a tener que tatuar el sofrito porque fíjate lo bien que te ha ido y tal. Y a la vuelta de no sé cuánto dice, mira, me chuta todo con el sofrito de ojera, que no era eso.
Una raspa de pescado también.
Sí, una raspa, sí, también varias.
Dinos cosas. Una costumbre de la mesa que no soportes.
Una costumbre, cuando estoy en una mesa,
sí,
¿te refieres?
A nivel de que estás con los amigos, con los colegas y para comer.
Pues mira,
y
había una cosa que antes me ponía muy nervioso y me he vuelto más transigente con el paso del tiempo, que me imagino que nos ocurre a todos. Antes era muy poco transigente con el uso de los móviles encima de la mesa cuando estábamos comiendo, y he de reconocer que me he vuelto más transigente y, por desgracia, también usuario. Del móvil. Y mira que intento evitarlo.
¿A la derecha o a la izquierda? ¿Dónde se pone el móvil?
Pues no sé.
Para Navidad, digo.
Donde haya un hueco. La verdad es que yo, como los que llevo son bastante grandes, los saco porque si no, al sentarme me molestan, ¿sabes?
Al final te va a poner una copa el camarero y no... Sí,
sí. Pero fíjate, el otro día estaba comentando con un compañero que yo creo que dentro de un tiempo, y esto es ahí como un poco un brindis al sol, hacerme un poco el adivino. Yo creo que dentro de un tiempo habrá restaurantes o partes de restaurantes donde la virtud sea que no haya conexión.
Sin cobertura.
Que sean sitios sin cobertura, sitios
sin
con
wifi.
Sin wifi, sin wifi, sin 3G, sin 4G, sin que te pueda llamar ni el
dato.
Y
habrá otros que te pongan para que te coloques el móvil.
Efectivamente. Bueno, eso ya lo hay. Pero creo que en algún momento vamos a demandar podernos sentar aquí seis y decir, oye, vamos a estar 2 horas comiendo y nos vamos
a... Los vagones del silencio del ave.
Y nos vamos a dejar a mirarnos nosotros a la cara, ¿sabes?
Sí, exactamente. Vamos a lo clásico. Un bocadillo que sea ese que dices, cuando me apetece, tengo hambre, quiero comerme un bocadillo, ¿cuál te haces?
Bueno, el mundo de los bocatas es absolutamente maravilloso. Mira, si me tengo que quedar con uno, me voy a ir a un clásico, que es el de tortilla con pimientos. Claro. Eso me... Mira, fíjate.
Sí, me ha dado calofríos y todo.
Los pelos de punta y todo. Bueno, los pocos pelos.
Es que los tengo metido para adentro.
El de tortilla con pimientos me parece maravilloso. El de un bonito en aceite bueno. También con pimientos,
Pero bonito, ojito, que no sea de este atún.
Bueno, bueno, sí, claro, desde luego. Y luego, fíjate, te va a parecer una tontería, pero soy muy, muy fan del sándwich de jamón y queso. Vale. Lo que pasa es que a mí me gusta currármelo de una manera como un poco que le doy más vueltas, porque lo tosto por todos los lados, le doy la vueltecita con aceite de oliva, voy como que me tengo hecho un modus operandi ahí, ¿sabes? Uh-huh. Que me sale clavado. Que hace tiempo que no lo como, por cierto, porque eso ahora me lo tengo prohibido, pero volveré. Ayer se lo decía a mi mujer, digo, ¿te acuerdas a los días que cenábamos el sándwich? Ya se dice, uy...
Hemos tocado el tema de la dieta.
Es que estás, hay que decirlo, y ahora en la foto se lo podrán ver también nuestros oyentes, que vamos, que estás hecho un tipín. O sea, que...
Fíjate, en total me he quitado ya como 30 y pico kilos, ¿eh? No sé justo decirte porque no llevo la cuenta exacta todos los días.
En el rugby ahora mismo, fíjate, tú que has sido jugador, o sea, que has jugado, ahora mismo, ¿qué pieza harías?
Pues fíjate, yo empecé jugando de 7, cuando era yo un poquito mayor de la talla de los demás, era un poquito alto y así, luego empezaron a crecer todos los demás, me quedé en la primera línea de talonador.
Pues, de talonador, eso te iba a decir, que claro, sí, tipo de todo, era talonador.
Todo el resto de mi, vamos a llamarle carrera deportiva, si se le puede llamar a eso al deporte que hace un chaval. Y ahí me quedé. Y el otro día un amigo mío me dice, oye, si te vienes otra vez a jugar, te tenemos que poner de medio melee, porque ya ahora ya no dan la talla en la primera línea, te van a romper.
Una tapa, venga, hemos dicho un bocata, vamos a poner una tapa.
¿Una tapa?
Bueno, un par.
Bueno, sí, un par. Bueno, pues la primera, la ensaladilla rusa, que me vuelve loco. Pero claro, como no me gusta el huevo duro, siempre pregunto, oye, ¿lleva huevo duro y tal? Pues sí, ¡ay! Pero bueno, eso ya son cosas mías. Pero la ensaladilla rusa me vuelve loco. Y luego soy muy, muy fan de las gildas. Me vuelve loco. Es decir, una anchoa de calidad, con un boquerón de calidad y con una aceituna buena, porque no todas las gildas valen, eso me parece que es de llorar. ¿Y sabes qué le pongo siempre, que es un producto que yo soy muy, 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 muy fan? Los ajos encurtidos.
Ajá, sí,
claro. Los ajos encurtidos son una cosa. Además, es muy curioso porque no se comen en el resto del mundo.
¿Sabes? Solo aquí.
Solo aquí. Y yo creo que los chinos tienen una cosa parecida, pero ellos como que lo maceran en otra cosa. Tengo una anécdota muy curiosa porque hace años, trabajando en Nodo, vino a cocinar, que lo promocionaba el Consejo de Productos de Mar de Noruega y tal, vino el que era campeón del Bocuse d'Or de ese año, Charles Tegstensen. Tío grande noruego, así rubio, muy grande. Y el tío venía a hacer su menú y todo el rollo. Y nosotros ya usábamos aquello. Entonces, aunque por la noche ofrecíamos solamente su menú, pues por la mañana él estaba preparando y nosotros estábamos dando pues nuestro servicio y tal. Uh-huh. Y usábamos los ajos. Y entonces en una de estas, coño, los ajos estaban allí y alguien llegó, cogió y se comió dos ajos. Mira, si le ves la cara al noruego, ¿sabes? Decía, claro, tú de repente te encuentras a un tío que se está comiendo una cosa reconocible como sí, un ajo, sí, que se los está comiendo así, aparentemente crudos, así, plan, enteros. Mira, le ves la cara al noruego y te meas de la risa. El tío debió de pensar, ¿pero dónde he venido a parar?
Él sí que alucinó pepinillos, desde luego. Bueno, finalmente tenemos una pregunta que hacemos a todos aquí. ¿Qué significa para ti la expresión oído cocina?
Para mí es la muesca fundamental del nivel de concentración que tiene que haber en una cocina. Siempre se lo digo a mis jefes de cocina, los que tengo ahora tanto en Yakitoro, en los dos Yakitoro, como en la Puerta del Sol, y siempre lo he hecho cuando estoy conmigo. Perdón, cuando estoy conmigo, no, cuando soy yo el que canto el servicio o cuando lo llevo yo. Una persona que está dando un servicio dentro de un equipo que no canta los oídos, que no, normalmente lo de oído cocina, sabes que no se suele decir, se dice oído solamente. Un tipo que no canta los oídos es porque no está lo que tiene que estar. Entonces, siempre exijo sí o sí que todo el personal que está dentro de una cocina, cuando se canta una comanda, cante el oído. Que para saber si sabe lo que tiene y para saber si sabe lo que no tiene. Y entonces hay algunos que no les gusta mucho porque parece que no sé qué, pero cuando tú... Es un momento escalofriante eso de cantar una comanda y decir... Marchan cuatro, empieza esto, termina esto. Y escuchas a siete tíos a la vez que dicen oído, se te ponen los pelos de punta. Y eso lo he vivido durante años, mañana y noche, muchas veces. Es decir, que para mí es la seña de concentración.
Alberto Chicote, un placer enorme haberte
tenido. Bueno, muchísimas gracias a vosotros que me habéis invitado, ¿verdad?
No, bueno, has visto que estaba todo.
Bueno, que me habéis invitado, no me habéis invitado. No me habéis puesto aquí ni un vaso de agua ni nada.
Hay que poner
remedio. Hombre, vamos a ver, viene un programa que se llama Oído Cocina y no hay ni un poquito de algo.
¡Oído! Muchas gracias por todo.
A vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
cosas caen junto al paredón. Un 5 de agosto sin razón. Año 39, la ira y el terror.
Pocos grupos hay en el panorama español que puedan presumir de una carrera tan dilatada y con tanto éxito en su estilo. Llevan tanto tiempo con nosotros y han hecho tan buenas canciones que los podemos considerar un clásico de nuestra música. De hecho, algunas de sus canciones son verdaderos himnos de un sentimiento como Paseando por la Mezquita.
Medina Zara ha creado 24 discos hasta la fecha en 35 años de carrera. Una trayectoria, por cierto, que ha sido premiada con reconocimientos como la Medalla de Oro de las Bellas Artes o habiendo sido nombrados Andaluces del Año. Hoy están con nosotros para presentarnos 13 Rosas. Manuel Martínez, Paco Ventura y Manuel Ibáñez.
Hola, buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, ¿cómo estáis?
Bueno, pues la verdad que muy bien, entusiasmado, que no es poco. Después de una dilatada carrera, casi de 40 años, bueno, pues estar aquí. Y la pregunta de la gente dice, bueno, ¿cómo después de 40 años no hace un recopilatorio? Es decir, bueno, que tenemos todavía muchísimo que decir, mucho que aportar. Y nos apetece seguir haciendo, bueno, pues todavía mucho en la música. Y 13 Rosas es el claro ejemplo de que Medina Zara tiene todavía muchísimo que decir en la música de este país.
No os voy a preguntar por la ilusión, porque es evidente que para llegar al disco 24 hay que tener algo más que arte. Pero sí me gustaría que nos contarais vuestras sensaciones. ¿Seguís manteniendo el run run en el estómago cada vez que sale un nuevo disco?
Por supuesto, porque tú siempre tienes esa sensación de que has hecho un gran trabajo, de que las canciones nos gustan, la verdad que hay para todos los gustos. Y sonando muy a Medina Zara, pero lo que sí que tenemos muchísimas ganas de esa primera respuesta del público y que empiecen a ponerte en las redes sociales los comentarios, la sensación del público, qué les parece este trabajo, porque siempre la gente está comparando un trabajo con otro, después de estar haciendo trabajos que son muy laureados, pues siempre te lo vas poniendo cada vez más difícil. Y bueno, realmente nosotros tenemos la sensación y casi la certeza de que hemos hecho bien las tareas, de que tenemos un gran trabajo entre manos, pero hoy ya en la página oficial de Medina Zara estaba el comentario de decir, por favor, decidnos vuestras sensaciones, decir qué pensáis del trabajo, porque realmente es como cuando acabas un buen plato, estás mirando al comensal que tienes al lado y a ver cómo... ¿Qué cara pone después de esa primera cucharada, de ese primer bocado? Y bueno, pues queremos ver esa sensación del público, si realmente lo que nosotros pensamos es cierto y bueno, realmente lo hacemos para ellos.
A Manuel hay que hacerle preguntas que diga sí o no, o casi que asientas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, no es que esté comiendo, ni mucho menos, ¿eh? No habla simplemente, como has dicho, por esa afonía. Medina Zara es un grupo que por su dilatada carrera pues ha tratado todo tipo de temas en sus canciones, pero en este disco hay mucha reivindicación. ¿Por qué pensáis que la música transmite también los mensajes?
Es que no es algo que se pueda hacer o que se deba, es que estamos obligados a hacerlo porque... Tenemos la posibilidad de, tanto en directo a la hora de estar delante de un gran recinto con muchísima gente, de estar con muchas personas que captan el mensaje, que están receptivas a hacer el mensaje. Cuando hacemos un concierto, Manuel puede decir una frase, puede decir algo y la gente, bueno, pues responde inmediatamente. Yo creo que por eso... Es que es todo lo contrario en un meeting. En un meeting tú vas y la gente, bueno, pues está un poco ahí en guardia a ver qué dice el mensaje este del político, pero cuando vas a un concierto la gente está totalmente receptiva, está, bueno, pues deseando, ¿no?, que Manuel o cualquier artista que está sobre el escenario pues diga algo y, bueno, la gente está encantada de recibir ese mensaje, con lo cual siempre yo pienso que los artistas, y en este caso Medina Zara, siempre lo ha hecho, estamos obligados a dar un mensaje positivo, un mensaje de reivindicar, de intentar cambiar cosas que nos parecen que se pueden cambiar y que debemos cambiar. Medina Zara siempre ha reivindicado, bueno, pues que está en contra de las guerras, está a favor de que los niños, bueno, pues se cuiden cada vez más, de que no estén desde pequeños con un fusil en la mano. De que una mujer no sea nunca maltratada.
Hay una canción que se llama La Lucha. Esta palabra aparece en otros temas como No mires atrás, Nunca me rendiré. Vosotros que lleváis tanto tiempo, ¿por qué hay que luchar? ¿Por qué no hay que rendirse?
Hombre, nunca hay que rendirse ante nada, siempre hay que ser positivo y luchar por todo, ¿no? Por luchar por la música, por el trabajo que tienes, porque gracias a Dios podemos dar gracias todos los días que tenemos un trabajo el cual amamos y nos sentimos orgullosos de poder realizarlo, ¿no? Y mientras que, bueno, los fans y la gente que compra nuestros discos pues siga apoyándonos y estos trabajos que le entregamos les gusten y sigan comprándolos, nosotros seguiremos luchando para seguir por eso, para seguir trabajando y seguir intentar crear más canciones y sacar más discos y hacer conciertos. Somos, es que no sabemos hacer otra cosa.
Cada día que paso contigo te siento más cerca y presiento que el mundo se para y no gira más. Y te miro y me siento pequeño cuando tú te alejas, pero tu sonrisa me hace feliz.
La voz de Medina Zara no la puede apagar nada, ni siquiera una afonía. Contadnos qué os hace volar a vosotros. Manuel Ibáñez, empieza tú.
A mí me hace volar el sentirme con buena salud física, con buena salud musical, y el seguir aquí en Medina Zara, donde estoy, y me hace volar y me da fuerza para seguir mucho tiempo más.
Paco Ventura.
Pues yo pienso que me hace volar casi lo mismo que mis compañeros, ¿no? En el momento en que estamos sobre un escenario, se apaga la luz, dicen que tenemos que salir a tocar y hay un gran clamor de la gente que te recibe con ese entusiasmo, ese cariño, y dices, es mi momento, ¿no? Después de tantas horas por aquí esperando, de estar esperando salir al escenario, este es el momento en el que soy Paco Ventura, somos Medina Zara y vamos a volar junto con el resto del público.
Venga, es un esfuerzo. Manuel
Yo
Martínez.
Pienso igual, ¿no? El público, la gente, nuestros seguidores son los que nos hacen volar, llegar a lo máximo, ¿no?
Esto es un documento histórico, lo que nos está regando.
Tengo que decir que a lo largo de todos los años que llevamos actuando, Manuel es un bloque de hierro y que no se ha quedado fónico, yo creo que en todos los años solo una vez. Es muy difícil que le afecte la voz. Es un tío que, bueno, a pesar de que llevamos muchísimos conciertos seguidos, nunca le flaquea la voz.
Estos son los cambios.
Es un bloque de hierro.
El cambio de
tiempo, los aires.
Pero bueno, afortunadamente no teníamos ya actuación, aunque bueno, yo sé que a él le gusta y se queda con el pellizco de querer contar un montón de cosas.
Claro. Bueno, lleváis mucho tiempo acompañándonos con vuestra música. Sois ya parte de nuestros recuerdos y por eso queremos que os sentéis a la mesa de Oído Cocina y compartáis vuestros gustos culinarios con nosotros. Empezamos por Manuel Ibáñez, teclista.
¡Buah! Es que soy de buen comer, no sé si... Pero me gusta mucho el arroz en todas sus vertientes y...
¿Dónde lo has comido, el mejor arroz que hayas comido?
Uf, es que me he comido mucho en muchísimos sitios del mundo, pero realmente en Castellón, Valencia... Incluso los que hacemos nosotros, porque nosotros, a pesar de ser músicos rockeros, somos buenos cocineros.
Vale. Ajá. ¿Y qué, algún ingrediente así especial o alguna receta que se te dé especialmente bien, así del arroz?
Bueno, yo normalmente lo hago, me gusta hacerlo con carne, ¿vale? Pero también me gusta con carabineros, me gusta mixto, me gusta negro con alioli, me gusta banda. Lo hemos hecho hasta con chorizo, con atún. Es que el arroz es una cosa tan agradecida que cualquier ingrediente que va haciendo y le va con un buen sofrito y ahora añádele cosas, que se deja querer siempre.
Paco.
Pues nosotros somos de Córdoba y la verdad que allí hace mucha calor y no es que sea un plato de mis favoritos, pero es un plato que se puede prestar a comértelo de muchísimas formas y combinarlos con muchas cosas, ¿no? Y un buen salmorejo cordobés bien apañado, te lo puedes comer en verano fresquito con un poquito de tortilla de patata o incluso si haces un poquito de pechuga de pollo con tus patatitas, puedes echarle un poquito de salmorejo. La verdad que es un plato muy agradecido, aunque te digo que yo como cocinero me sale muy bien la carrillada.
¡Oh, qué rico!
Sí, una carrillada...
¿Cómo la haces?
Bien limpita, la compras, bueno, la limpias bien, mientras te sirven una copita de vino para entrar ya en vereda, ¿sabes?
O sea, no va a ir a la carrillada ahí, sino que luego la carrillada...
Hay que echarle a la carne, Paco.
Coges bastante cebolla, me gusta la cebolla esta roja, que tiene muy buena pinta, así grande, y zanahoria, partes bastante, y sofríes la zanahoria junto con la cebolla, la dejas que se sofría bien, y mientras, bueno, pues si quieres pesar un poco luego la salsa, a la carrillada, la pones con un poquito con harina, quita el sobrante y la fríes y la vas añadiendo al sofrito. Ya cuando la tienes toda añadida, le da una vuelta, echa el vino tinto que te ha sobrado de tomarte en la botella.
Bueno, depende del día. Hay veces que sobra poco.
Le añade un poquito de tomillo y romero, que le va muy bien a la carne así.
Qué rico. Me al estilo el rabo de toro, como se hace aquí también.
Sí. Y luego, una vez ya que le has dado una vueltecita, le echa, corrige un poquito de sal, pimienta, y la cubre un poquito de agua y la dejas muy lentito, unas dos o tres horas. Y eso, vamos, un manjar de dioses.
Carrillada al estilo Medina Zara.
Hablando lo del salmorejo, es curioso porque, bueno, la receta es original como es, ¿no? Y se dice que es de Córdoba, ¿no? O proviene de Córdoba. Bueno, pues ya hay sitios especializados en Córdoba que son salmoretecas.
Salmoretecas.
Sí, sí, lo hay de remolacha, sí. Blanco, otro verde con tal. O sea, hay sitios específicos que solo se vende salmorejo, pero no sé, en 20 vertientes distintas.
¿Cómo se puede querer si aún no veo su cara?
Bueno, pues está muy bien, desde luego. La cocina es una de las cosas buenas que tiene, es que evoluciona, que crece, que inventa. Muchos de los cocineros que han pasado por Oído Cocina han basado en esto su carrera. Manuel Martínez, te vamos a pedir un esfuerzo. La voz afónica hoy de Medina Zara. Cuéntanos, ¿cuál es tu plato?
Bueno, el mío, por supuesto, es el arroz, por supuesto, pero también, como de primero, también las patatas guisadas con costillas, con carne. Ese es el mío favorito.
¿Y para beber? ¿Con qué lo acompañas?
O agua o cerveza sin alcohol. No bebo alcohol.
No es alcohol. ¿Tú?
Hombre, una vez que te enganchas, porque yo antes, bueno, me comía la carne y la tomabas con Coca-Cola, con agua. Pero una vez que descubres un buen vino con una buena comida, lo disfruta doblemente. Así que un buen vino, que no solo el mundo está lleno de Ribera ni Rioja, sino también hay un buen Bierzo, un buen Cariñena. Y la verdad que se disfruta mucho de una buena comida con un buen vino.
Sí, sí.
Claro, yo ahí, Manuel.
Yo es que, ¿sabes qué pasa? Que yo tampoco bebo vino ni bebo cervezas porque no me gustan. Pero mira que lo intento a ellos, pero vamos a ver, pero pruébalo, porque esto, y ya muchas veces al segundo sorbo de vino, y digo, me puedo hacer una casera, y guau, ya todo, por Dios, sacrilegio.
Pues
por Dios.
Es un cóctel.
Sí, claro, es un poco rollo tinto de verano, ¿no?
Ver, claro.
Yo es que soy más del menú infantil, pues al final acabo tomando Coca-Cola cero, porque intento que me guste, pero es que no le encuentro paladar ni a la cerveza ni a los tintos.
Vale, vamos a ir ahora por un bocata y luego me tienes que decir un sitio que recomendéis. Digo, para que vayas pensando tú, para hacer el mínimo ahí. Bocata que te guste, el bocata que más te guste. Cuando, por ejemplo, acabáis un concierto, si sales con hambre.
Es que no estás dando en los sitios clave. Un bocata, si es que los bocatas también son muy agradecidos, porque depende estos cosas son como los rascacielos, depende de los pisos que quieras echarle. Que lo quieres sencillito, pues bueno, un bocata de mortadela de toda la vida, pues yo de niño me lo he comido doblado, ¿no? De toda la vida, con su mortadela o su mortadela con aceituna, depende bien, si te gustaba bien, más o menos. Pero luego ya si entramos ya un poco ya
en la
alta cocina. Y
con aceituna mejor,
de lomo,
¿no?
Con su queso, su pimiento y su jamoncito bueno, lo que es un serranito, eso siempre quita sentido, con una vaca calentita, ¡buah! ¡Madre mía!
Tú y yo vamos a quedar más bien. Paco, vamos con...
pues mira, la verdad que nosotros disfrutamos muchísimo con poca cosa, ¿no? Hay veces que te ponen un aceite bueno y le echan un poquito de aceite bueno y una rodajita de tomate o un poquito de queso. Ya está muy bien. Ahora ya si entramos en la zona gourmet, ya, mira, yo me gusta más a lo mejor un bocadillo, un montadito, así poner un poquito de como de solomillito, un solomillito chiquito, y si puedes tener una costrita de foie encima, ya, pues mira. Pero vamos, que nos apañamos, que si es de tortilla con alioli también lo disfrutamos.
Esto se nos está yendo de las manos.
No, al revés, está empezando a crujir mi estómago.
Yo siempre, como siempre, jamón con aceite y tomate.
Hombre, jamón con aceite y tomate no falla nunca. Vamos ahora con un sitio que nos podáis recomendar para comer o picar algo.
Bueno, en Córdoba está lleno de buenos sitios. Sitios desde Pepe de la Judería, el Caballo Rojo, el Churrasco. Cualquier sitio emblemático de la Judería de Córdoba es manjar de dioses. Así se puede gustar la cocina cordobesa, que es muy buena y Y recomiendo a todo el mundo que si puede alguna vez en su vida que vaya por allí.
Paco.
Pues sí, la verdad que es que se pueden recomendar muchos sitios en Córdoba.
Casa de donde Rubio. Sea, si queréis otro sitio que no sea
Casa
Córdoba.
Casa Rubio también allí, que está por la muralla allí de la Judería, o el Mesón San Basilio, que está en el barrio San Basilio, pero un sitio también de barrio y que tiene una calidad increíble de comida y calidad, precio genial, la verdad que, bueno, pues Casa Fran, en Córdoba. Se come muy bien y...
Manuel, la última.
Yo creo que en Casa Pepe, en la judería.
Bueno, chicos, pues eso, 13 Rosas, es como se llama el nuevo trabajo de Medina Zara, que tiene un aroma y un sabor especial, lo decimos siempre que, sí, que algún artista nos visita y nos deja pues reflejada su obra, su arte aquí en este programa. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis acompañado y nos vemos en el camino.
Muchas gracias.
No es más rico el que mucho tiene,
el que presume de dar. Como siempre, ha sido todo un placer. En el próximo Oído Cocina os esperamos con las recetas de Dani García.
Sí, yo no me lo pierdo. Yo repito, Oído Cocina.